Bé, bon dia a tothom. Comencem amb aquesta tercera taula que tinc el privilegi de poder presentar. Soc l'Andrea Cano, tècnica de recerca del projecte Horizon Europe Care for Care, dirigit pel professor Ferran Camas. I presideixo aquesta taula titulada Immigració, Drets i Ciutadania, de la qual formaran part i podrem escoltar les ponències de la senyora Piedad Torrubia, cap de l'Oficina d'Estrangeria de la Subdelegació del Govern d'aquí Girona, la senyora Mercedes Martínez Asso, conseller del Govern d'Espanya a Suïssa en matèria laboral i de protecció social, i en tercer lloc escoltarem a la professora Ángeles Feino, titular de Dret del Treball i Seguretat Social a la Universitat d'Oviedo. Així doncs, si voleu, podem començar amb aquesta tercera taula.
Bueno, pues gracias por la invitación. Encantada de estar aquí para hablar un poquito de extranjería. Realmente tenía muchas dificultades para elegir el tema, porque realmente la extranjería es un tema extraordinariamente extenso, ¿no? Entonces no sabía de qué hablar, por dónde empiezo, ¿no? Pero finalmente he decidido centrar mi intervención en un tema que me parece muy interesante y que está muy de moda y que continuamente se menciona en los medios de comunicación, que es la crisis migratoria. Y que además en muchas ocasiones se menciona de una manera no correcta. Entonces, ¿en qué consiste esta crisis migratoria? ¿Qué es? ¿Cómo nos afecta? Si es que nos afecta en algo a la provincia de Girona. Me gustaría también intentar, al final, contextualizar un poco qué tipo de extranjeros inmigrantes tenemos aquí en nuestra provincia, cuáles son las nacionalidades más numerosas, ¿vale? Bueno, pues una crisis migratoria, al final, no es ni más ni menos que un número muy importante de extranjeros que están en situación irregular en España. La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por dónde entran estos extranjeros que están en situación irregular? Y probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza es la patera. Entran en patera, en cayucos. Pero esto realmente no es crisis migratoria. Si bien es verdad que forma parte de la crisis migratoria, representa un pequeño porcentaje de la crisis. Esto es más bien crisis humanitaria, es decir, los extranjeros que entran en patera diariamente, es crisis humanitaria, en tanto en cuanto miles de ellos mueren diariamente por tratar de llegar a España para intentar tener una vida mejor. Es crisis migratoria porque los que llegan vivos necesitan de una asistencia sanitaria inmediata y además necesitan un albergue temporal, comida, ropa, llegan embarazadas, llegan niños pequeños. Entonces es una crisis migratoria porque, es una crisis humanitaria porque temporalmente necesitan de una atención que genera un gran problema logístico de alojamiento, de atención a estas personas. Estas personas no se quedan en Canarias, no se quedan en Ceuta o en Melilla. Estos son centros aquí, en estos sitios lo que hay son centros temporales, centros de estancia temporal de inmigrantes, los CETIs, ¿no? Luego vienen para la península. Y luego veremos un poquito más adelante cómo se distribuyen, en base a qué factores se distribuyen en la península. Pues bien, si los que entran en pateras, en cayuco, no es crisis humanitaria, entonces, ¿qué es crisis humanitaria? Crisis migratoria, quería decir. ¿Por dónde entran? Pues entran en avión. Entran de manera legal en avión, por la frontera, por los centros habilitados al efecto, por los puestos fronterizos. Y entran de manera legal y permanecen de manera legal durante 3 meses, que es lo que establece el reglamento de extranjería, que tienen para permanecer de manera legal. Todos sabemos que hay un listado de países que requiere de visado y hay otro listado de países que están exentos de visado para poder entrar en España. En estos que necesitan de un visado para poder entrar ya hay un primer filtro y hay unas exigencias por parte de nuestras oficinas consulares, de las oficinas consulares de España en el país de origen, donde ya se le exige para poner el visado, por ejemplo, de turista, ya se le exige una serie de medios económicos, usted a qué va a España, cuándo va a regresar, billete de ida y vuelta, recursos para poder quedarse allí, alojamiento. Cuando no se exige visado, no hay ese filtro. Pueden entrar abiertamente. Bueno, de hecho, ahí tengo una anécdota de un conocido que me decía, Piedad, mi novia es filipina y somos novios de verdad y vamos por el tercer visado denegado. No puede entrar. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay indicios de los países que no necesitan, que necesitan de visado para poder entrar, hay indicios muy razonables que nos llevan a pensar que estas personas de Filipinas, de Cuba, si entran en España, después es probable que se queden y no regresen a sus países. Entonces, tienen serias dificultades para conseguir un visado de entrada. Otros países, en cambio, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, estos países no necesitan de visado, pueden entrar libremente. Entran en avión y hay una forma establecida, aprendida, que supone como un retorcimiento del reglamento de extranjería, ¿no? Hay como una prostitución de la figura del asilo. Estas personas que entran en avión, un vuelo, por ejemplo, Caracas-Madrid, Buenos Aires-Madrid, probablemente muchas personas de estos vuelos vengan de vacaciones y se vayan y regresen a sus países, pero otros muchos vengan a quedarse y no tengan intenciones de marcharse. La situación que hay aprendida, que se ha asimilado y que ya vienen con esta lección aprendida es: bajo del avión y solicito asilo. Estas personas, cuando se bajan del avión, el primer objetivo es intentar solicitar una cita para una entrevista de asilo. Esto es realmente difícil, porque el sistema está colapsado. Policía Nacional, que es quien tiene la competencia para hacer las entrevistas de asilo, no pueden atender a miles de personas que quieren solicitar asilo. En cuanto que yo consigo una entrevista para asilo, ya no me pueden expulsar de España. Me dan un papelito blanco y este papelito blanco, esta hoja blanca, tiene una duración de una vigencia de 9 meses. Durante los 6 primeros meses no puedo trabajar, pero ya los 3 últimos meses sí que puedo trabajar y además enlazará con la famosa tarjeta roja de asilo, que tiene una vigencia de 1 año. Por lo tanto, durante 1 año y 3 meses he podido trabajar en España. Pero realmente todas estas miles de personas que vienen buscando asilo no cumplen con el perfil de un asilado. Realmente emigran por cuestiones económicas, porque en mi país se vive muy mal, porque en mi país hay mucha pobreza, no hay trabajo, no hay asistencia sanitaria y, como es lógico, normal y natural, quiero emigrar para tratar de alcanzar una vida mejor para mí y para mi familia. Y es lo que muchos haríamos en esas circunstancias, pero no cumplen con el perfil de un asilado. Es decir, no son personas que huyan de sus países porque si se quedan en su país su vida corre peligro. No son perseguidos, no son personas que estén perseguidas, que busquen un refugio porque si se quedan en su país pueden morir por motivos ideológicos, políticos, religiosos, sexuales. Tienen que salir huyendo. Tan difícil es conseguir una cita para una entrevista de asilo de una persona que no necesita asilo como para el que sí necesita asilo de verdad. Por lo tanto, la crisis migratoria entra de manera legal y entra en avión. Cuando están aquí, esto no es lo que tendría que ser. Realmente lo que tendría que ser es, desde aquí, desde España, el flujo migratorio ordenado realmente tiene que ser mediante visado de trabajo. Esto es lo que debería ser en realidad. Es decir, en función a la demanda de empleo que hay en España, pues yo, siendo empresaria, siendo empleadora, me quiero traer a 10 trabajadores de Perú, porque aquí no encuentro a personas que quieran trabajar. Entonces, yo como empleadora presento la solicitud ante la Generalitat de Trabajo, que es la que tiene la competencia de trabajo, de las residencias iniciales. Presento la solicitud, por supuesto, siendo empleadora, antes tengo que pasar por el SOC para asegurarme de que no existen demandantes de empleo para los puestos que quiero contratar, que quiero ocupar. Si el SOC emite un certificado de insuficiencia de puestos de trabajo, mi solicitud puede continuar adadelante. Esta solicitud de trabajo inicial en realidad es una competencia compartida entre la Generalitat de Cataluña y la subdelegación del Gobierno. La Generalitat de Cataluña valora la parte laboral, mientras que la subdelegación del Gobierno valora la parte de residencia. Es decir, nos aseguramos de que el extranjero que va a venir no tenga antecedentes policiales, ni penales, ni tenga una prohibición de entrada en España, ni tenga anteriormente dictada una expulsión por delito. Si es así, la solicitud puede prosperar. Esto es lo que tendría que ser. Lo que está haciendo en realidad es un número muy elevado de población extranjera que está irregular, entraron de manera regular, pero a los 90 días cayeron en la irregularidad administrativa. Y ahora solamente pueden optar a uno de los tipos de residencia por circunstancias excepcionales que tenemos en el reglamento de extranjería. Pero son circunstancias excepcionales. Y las circunstancias excepcionales se han convertido en la normalidad. La mitad de los expedientes de extranjería, de la oficina de extranjería, son por circunstancias excepcionales. Es decir, estoy aquí en España y ahora de repente tengo una enfermedad sobrevenida. O estoy aquí en España, llevo 3 años en situación irregular y ahora encuentro un contrato de trabajo. O estoy aquí en España y me enamoro, me caso con un español, o no me enamoro, me hago pareja de hecho. Si no se detecta que es por conveniencia, pues yo consigo una autorización y residencia, de trabajo y residencia, por 5 años. O me ha dado tiempo a tener un hijo con nacionalidad española y también puedo solicitar un circunstancias excepcionales por arraigo familiar. Esto es lo normal y esto es la crisis migratoria que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación un poco complicada porque la mayor parte de la población extranjera solicita asilo y no son solicitantes de asilo. Al principio decía que el problema que tiene Canarias o Ceuta o Melilla es un problema puntual. Es un problema puntual porque temporalmente tienen que albergar a un número muy elevado de extranjeros. Pero claro, llega una patera y llega otra y llega otra y llega otra. No se quedan ahí, después vienen para la península, pero tienen un problema puntual y coyuntural. ¿Cómo se reparten en la península? Se reparten en función a 2 factores fundamentales que van de la mano. 1, por redes sociales, por conocidos. Es decir, por dónde están mis familiares, mis conocidos, que ya se han establecido previamente en España. Van ahí. Ningún extranjero dice, me voy a Teruel, porque allí hay pocos extranjeros y voy a tener muchas oportunidades. Esto no va así. Y en segundo lugar, se distribuyen en las zonas donde hay más trabajo. ¿Cuáles son las ciudades de España donde hay más trabajo? Pues principalmente las grandes ciudades, que son Madrid y Barcelona. Aquí es donde más trabajo hay porque es donde son las ciudades más grandes. Y luego las ciudades que tienen o bien mucho turismo, por lo tanto, hostelería, o trabajo en el campo, o fábricas e industria. Girona tiene las tres. Girona tiene la Costa Brava, tiene, por lo tanto, tiene mucha hostelería, tiene campo y tiene industria. Tenemos las cárnicas. No sé si habrá algún español trabajando en las cárnicas. Extranjeros hay muchos trabajando en las cárnicas. Entonces se reparten así. Las ciudades con más número de extranjeros son las del este de la península. Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Baleares y Girona. Girona es la novena ciudad en mayor número, con mayor número de extranjeros. Tenemos 162.000 extranjeros. Es la novena de 52. Es decir, que si teníamos una sensación más o menos subjetiva de parece que hay aquí muchos extranjeros en Girona, no, si ponemos números, realmente encontramos con que Girona tiene, es la novena de España, tiene muchos extranjeros. Esto es si hablamos de números absolutos, números totales. Pero si hablamos de números relativos, en función al porcentaje de extranjeros, nos encontramos con que es la segunda de España, en porcentaje, en mayor porcentaje de extranjeros. La primera es Almería, con un 22%, y la segunda es Girona, con un 21% de población extranjera. Estos son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuáles son las principales nacionalidades que tenemos aquí en Girona? Bueno, pues si hablamos de, vamos a separar por continentes. Si hablamos de continente europeo, dentro de la Unión Europea, Ucrania. Lo que más tenemos son ucranianos. Después, franceses, seguidos de italianos. Esto es lo que más. Si hablamos de continente europeo, no Unión Europea, Rusia. Los rusos son los que más nos solicitan residencias no lucrativas. Es decir, tienen un alto poder adquisitivo y vienen a España, a la Costa Brava, para residir sin trabajar, porque pueden acreditar medios económicos suficientes para poder residir en España sin necesidad de trabajar. Si hablamos del continente africano, por supuesto marroquíes, tenemos la mitad de africanos son marroquíes, seguidos de Gambia. Si hablamos del continente asiático, hindúes en primer lugar y pakistaníes en segundo lugar. Y si hablamos de América, bueno, América del Norte, Estados Unidos, Canadá, prácticamente no, o sea, no hay un número significativo de extranjeros, pero tenemos una colonia hondureña importante, entonces lo que más tenemos son hondureños y colombianos. Este es un poco el mapa de la extranjería en Girona. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Si queréis hacer alguna pregunta, estaré encantada.
Buenos días a todas y a todos. Yo lo que tengo que expresar es que hoy estoy muy feliz. Estoy muy feliz de estar aquí en el homenaje a mi querido amigo Eduardo Rojo, mi querido y admirado profesor Eduardo Rojo. Estoy ya desde hace muchísimos años mi participación en esta universidad como profesora asociada. Después, creo que es una persona que además se ha abierto, no se ha quedado lo que es dentro de la academia, se ha abierto a muchas instituciones, abriéndose y queriendo esas instituciones, como puede ser la Inspección de Trabajo, a la que pertenezco, o el Servicio Público de Empleo. Y sobre todo porque en materia de migraciones, esa sensibilidad que yo tenía, ¿no?, en mi actividad inspectora, la supo encauzar hacia la investigación. Yo creo que tanto su trayectoria profesional como sus condiciones personales, quien mejor las ha destacado ha sido su hijo, Juan Rojo, porque creo que las ha sintetizado muy bien y que además denota de que ha superado ese cariño, ¿no?, que siempre se tiene a los padres, a una frontera más, que es la admiración. Por lo demás, creo que todas las personas que han asistido a las mesas han sabido también pues expresar muy bien todas las cualidades que tiene Eduardo. Y yo que estoy en la última, pues las que yo pensaba destacar, que hasta ahora se habían dicho con diferentes palabras, pues en la última mesa, pues no ha sido así y ha sido el profesor Cruz el que las ha destacado, que es sobre todo la generosidad y la calificación de buena persona, que hoy es muy difícil, ¿eh?, utilizar esa calificación de forma general. Agradecer también que hoy esté aquí, porque por la simple condición de ser amiga, pues estoy al lado de unos ponentes a los que admiro, leo, investigo, disfruto cada día y que nos han dicho cosas maravillosas. Mi agradecimiento también al profesor Ferran Camas, porque también porque es muy apreciado y admirado por mi parte, ha sabido seguir esa línea personal y profesional que dejó aquí Eduardo, sobre todo en esta materia, también de migraciones, de la dirección de la cátedra. De ellas han salido investigaciones muy importantes, como la del profesor Luis Ramos en materia de extranjería, y que imagino que continuarán saliendo todo tipo de proyecciones de este tipo. Y bueno, yo lo que una de las actividades que desarrollaba como docente aquí era que cuando había elecciones generales, me leía los diferentes programas electorales y en clase, en el ámbito de la materia de que se tratara, debatía con los alumnos las propuestas de los distintos partidos, pero sin mencionar nunca qué partido se trataba. Era una actividad muy interesante, no se identificaba el partido. Y tengo que reconocer que a veces había sorpresas, ¿no? De las personas que decían, uy, estas propuestas han sido formuladas, cuando al final revelábamos la identidad. Pero desafortunadamente, donde nunca había sorpresas era en esta materia de inmigración. Porque desde hace ya bastante tiempo, la inmigración y sobre todo la vertiente negativa de la misma se ha apoderado, ¿no?, de una ideología populista, de una ideología asociada a lo que es la derecha y a la extrema derecha, que además obtiene réditos electorales. Como bien se ha dicho, tengo la gran fortuna de que voy a llevar un año de consejera de trabajo en Suiza y allí también hemos tenido elecciones generales en el mes de octubre. Este ha sido el titular del país. La derecha populista gana las elecciones parlamentarias de Suiza con una campaña antiinmigración. Un país en el que el 25% de su población es inmigrante y que debe su prosperidad económica a la inmigración. Pero además un país en el que todos los días salen estas noticias, como también sale en Austria, sale en España y sale en muchos otros sitios. Suiza necesita trabajadores inmigrantes, 100.000 vacantes sin cubrir. Aquí vemos una contradicción, ¿o no? Lo ha expresado aquí Piedad claramente. A lo mejor vamos hacia el interés económico, vamos a seleccionar a las personas trabajadoras inmigrantes que nosotros queramos, bien sean talentosas o bien sea para aquellos sectores en los que tenemos ciertas carencias de encontrar mano de obra. Afortunadamente, cuando se hace una reforma en este sentido, pues despliega un efecto más allá del económico y nos encontramos también con una vertiente luego humanitaria, ¿no?, que favorece también a estas personas que yo siempre las considero vulnerables. Y no debemos olvidar otra cuestión que nos obligará a reflexionar. España ha sido un país emigrante. Es que sigue siendo un país emigrante. Es que las cifras de migración, por ejemplo, en Suiza, se mantienen y siguen creciendo. O sea, no solamente se mantienen, sino siguen creciendo. Por diferentes motivos, pues por las condiciones de trabajo, sobre todo salariales, por la crisis económica y financiera que tuvimos a partir del año 2008. Y es bastante representativo que un país con menos de 9 millones de habitantes tenga una población española de 132.000 personas inmigrantes, en relación con países que tienen 67 y 80 millones de habitantes. En cualquier caso, yo no he venido a hablar de mi libro en este, simplemente era introducir una reflexión de que si hemos sido inmigrantes a lo mejor nos gustaría que a lo mejor debiéramos de tratar a la inmigración como nos gustaría o nos hubiera gustado que nos tratasen a nosotros y a nosotras en un momento determinado, incluso hoy en día. Lo que va a ser objeto de este del artículo que finalmente espero que salga en una publicación de este homenaje es porque se están haciendo reformas en materia de extranjería. Yo sé que la materia de extranjería es muy compleja porque afecta a diferentes departamentos ministeriales, los puntos de vista también son muy diferentes de cada uno de ellos y tener una visión integral de toda ella es súper complejo. Pero sí que es verdad que hay uno que yo, o al menos por la implicación que he tenido siempre profesional, creo que ha sido más descuidado, que es el ámbito sancionador laboral en materia de extranjería y que creo que debe ser afrontado o formular o explorar una serie de soluciones en este sentido. Mira, y fundamentalmente donde provengo de la Inspección de Trabajo y que aquí también tenemos representantes de alto nivel y de muchísima experiencia profesional, es que a nosotros, en la Inspección de Trabajo, se nos atribuye la obligación de fiscalizar todo lo que se refiere al trabajo de extranjeros. Eso se traduce generalmente en lo que es hacer valer la prohibición de que no se puede contratar a personas trabajadoras extranjeras que no tengan la situación regular administrativa. Pero la Inspección de Trabajo desarrolla una función social de tutela y yo creo que incluso de realización de los derechos materiales de las personas trabajadoras. Y por tanto tiene que hacer una labor un poco más allá de lo que es la simple fiscalización de la normativa. Y de hecho la propia Ley Orgánica de Extranjería establece una obligación al Gobierno de que desarrolle programas, planes y planificación para evitar que haya cualquier principio de desigualdad o trato discriminatorio. La última modificación del reglamento de extranjería, de las que nos hablará María Ángeles al final, pues ha introducido también un papel importante dentro de la Inspección de Trabajo. Se nos ha dicho, Piedad, que la mayoría de las autorizaciones ahora se reconocen a través por circunstancias excepcionales. Y una de estas autorizaciones por circunstancias excepcionales será por colaboración con la Inspección de Trabajo. Por lo que allí volveremos a poder desarrollar un papel intuitivo y sobre todo respecto de unas personas que yo considero vulnerables y con posibles condición de encontrarse en situaciones de abuso o condiciones de trabajo irregularidades. Pero sin embargo la normativa introduce unas cuestiones que anómalas y que realmente hacen disfunción en nuestra actividad, incluso llegando en algunos supuestos desde la inspección, hacer desobediencia civil. ¿Y cuáles son? Los sujetos responsables. Hay dos infracciones en las que la conducta es encontrarse trabajando. O sea, no, el tipo infractor aquí lo delimita ser persona trabajadora. Ya no la situación irregular, sino ser persona trabajadora, encontrarse trabajando, bien pues en unos límites que la autorización no te permite, o bien ocupación o ámbito geográfico, o bien encontrándote trabajando en una situación administrativa irregular en la que careces de residencia, autorización de residencia y trabajo. Esto, encontrarse trabajando, encontrarse en un lugar, en un sitio, quiere decir que el sujeto responsable va a ser la propia persona trabajadora. Y lo que hizo la reforma del año 2009 a través de la Ley Orgánica de 2009 fue atribuirnos competencias sancionadoras a la Inspección de Trabajo para realizar esta actividad de control. Es decir, que en este caso nuestro sujeto responsable, el expediente sancionador, lo vamos a dirigir al trabajador. Algo totalmente anómalo y disfuncional dentro de lo que es la actividad de la Inspección de Trabajo, que sí que sanciona a personas trabajadoras, pero solamente cuando se trate de perceptores de prestaciones, perceptores de pensiones y de compatibilización. Y además eso se traduce en lo que es una suspensión o una extinción de la pensión o de la prestación, pero en ningún momento una sanción de multa económica. Es decir, que desde la propia inspección ya vamos a establecer una desigualdad en el ámbito sancionador por el hecho exclusivo de ser una persona trabajadora nacional de un tercer país. A mi juicio esto fue un error, y así lo traté en la tesis doctoral, que me dijeron tanto el profesor Rojo como el profesor Camas, fue un olvido, fue un error del legislador, pero claro, está en una ley orgánica. La anterior redacción añadía una coletilla cuando se trataba de infracciones en que podía ser el sujeto responsable la persona trabajadora extranjera, que eran por cuenta propia, porque siempre ha habido una asimilación o equiparación de trabajador, de empresa, perdón, a trabajador por cuenta propia, ¿no? Pero aquí desapareció. Y además esto choca frontalmente con lo que dice nuestra ley sancionadora por excelencia, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que solo considera sujetos responsables al trabajador. Uy, cinco minutos. ¿Yo? Que solo considera al trabajador por cuenta propia y no al trabajador por cuenta ajena como sujeto responsable de las infracciones en materia de extranjería. Yo creo que fue un error porque dos años más tarde, cuando se publicó el reglamento de extranjería, sí que introdujo la coletilla de cuando se trate de trabajadores por cuenta propia. Pero dos meses más tarde, cuando se publicaron la corrección de errores, que yo siempre las tengo que leer dos o tres veces, las correcciones de errores, para ver dónde está el error, porque no acabo de entender, y miro la coma, el acento o lo que sea, pues aquí, más que una corrección de errores, creo que fue una corrección sustancial, ¿no?, material, de que hizo desaparecer de nuevo toda la coletilla, yo creo que por el riesgo de que el reglamento fuera impugnado por ultravires, por excederse de las propias propiedades que tiene que tener un reglamento. Pero ahí está, en una ley orgánica, ya sabemos lo que las modificaciones de ley orgánica lo que requiere, y la verdad que no encontramos ningún pronunciamiento judicial, yo en mi labor investigadora, que al respecto. Sí que sé que ha habido algún expediente sancionador, pero de forma habitual, la inspección de trabajo, no sancionamos a las personas trabajadoras cuando nos las encontramos trabajando. Cuando constatamos la prestación de servicios, la sanción va, y lo tienen que saber bien aquí en el Departamento de Extranjería, en la Oficina de Extranjería de Girona, la sanción va siempre al empresario, a la empresa infractora y no al trabajador, porque es que si no eso luego no casaría bien con estas obligaciones de colaboración, quiero decir, o con esta necesidad de colaboración que tenemos por parte de las personas trabajadoras extranjeras. No obstante, sí que hay informes de la Abogacía del Estado, informes de la Abogacía del Estado que no pude encontrar para mi tesis doctoral, pero que ahora con los años, cómo se creó la ley de transparencia, el Consejo de Transparencia, todo esto, pues lo he pedido a través de la cobertura de la normativa de transparencia, y entonces sí que me ha llegado. Y aquí los informes de la Abogacía del Estado lo dejan bien claro. Esto es de primero de carrera que aprendimos todos, donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir. Y además habla de que la exposición de motivos de la ley orgánica del año 2009, lo que quería ser más rígida, más estricta, ¿no?, con las posibilidades de autorización de trabajo y extranjeros y en la lucha contra la economía irregular, y por tanto quiso extender estas competencias a la inspección de trabajo en el elenco de sujetos responsables. Ya pues para ir finalizando, no sé cómo voy de tiempo. Ah, muy bien. Otra de las disfunciones o anomalías que tiene es que tenemos una duplicidad en tipos sancionadores. Es decir, la ley orgánica de extranjería establece cuál es la sanción por excelencia que aplicamos en la inspección de trabajo, que es contratar a trabajadores que están en situación administrativa irregular, pero este tipo infractor también se mantiene en nuestra ley ordenadora por excelencia sancionadora, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Yo mantuve siempre que aquí no ha habido una derogación formal, pero sí que ha habido una derogación tácita, y lo mantuve porque un decreto del año 2007 que actualizó las cuantías sancionadoras de la ley dispuso en su exposición, bueno, en su preámbulo, que los tipos contenidos en el artículo 37 quedaron derogados. ¿Qué ocurre? Que hay situaciones en las que puedes encontrar personas trabajadoras de nacionalidad extranjera que tienen autorización de residencia, o incluso ha pasado con las incorporaciones de los nuevos personal trabajador de la Unión Europea, cuando se reactivó las cláusulas de salvaguardia de los rumanos, o cuando los croatas, en que han dicho tienen libre circulación, libertad por excelencia de la Unión Europea, y por tanto no encaja en el tipo infractor porque es falta de autorización de residencia y trabajo. Entonces, reactivan y resucitan el artículo 37 de la Ley de Infracciones y Sanciones. Yo creo que está formalmente derogado, creo, perdón, que está tácitamente derogado, pero falta una derogación formal. Y, de hecho, los informes que hay de la Abogacía del Estado, que el Consejo de Transparencia pues me ha remitido tan amablemente, nos encontramos que mantienen posturas contradictorias. En el año 2011 dice que se mantiene la vigencia del artículo 37 de la Ley de Infracciones, mientras que en el año 2018 dice que ha estado formalmente derogado. Pero la realidad es que se sigue utilizando a veces este tipo de infractor para realidades que no encajan en la Ley Orgánica de Extranjería. Pero no es cuestión de resucitar normas, sino de hacer redactados de las normas que puedan tener una mayor amplitud si realmente lo que se quiere es sancionar determinadas conductas. Conclusiones para mí. La necesidad de derogación formal de la Ley de Infracciones y Sanciones en esta sección del trabajo de extranjeros. La conveniencia de eliminación del ámbito del procedimiento sancionador de la inspección de trabajo que considera sujetos responsables a las personas trabajadoras nacionales de terceros países, por una razón, porque si yo tengo la posibilidad de hacer un procedimiento que facilite a esa persona una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales y para ello necesito su colaboración, difícilmente voy a obtener su colaboración si después de haber pedido información le digo, mire, ahora necesito estos datos porque le voy a iniciar además un procedimiento sancionador, porque así lo establece la Ley Orgánica de Extranjería. Entonces, ya si las denuncias son escasas, las denuncias en el sentido de que no sean anónimas o a través del buzón del fraude, sino que del buzón del fraude laboral, sino que lo queremos es que las denuncias nos aporten algo, necesitaríamos pues que desapareciera del ámbito de actuación de la inspección la exigencia de esta responsabilidad. En otro orden de cosas, creo que también facilitaría la posibilidad para el personal extranjero es que se estableciera una presunción de relación de trabajo durante un periodo determinado para hacer posible la realización de esta autorización por circunstancias excepcionales. Esto no es una idea loca que se me ha ocurrido, sino que viene expresamente en el fundamento de la directiva del año 2009, la número 52, sobre la responsabilidad a empresarios, ¿no?, de las infracciones que cometan en materia de trabajo de extranjeros nacionales de terceros países. Entonces, creo que podría ser en nosotros, a la Inspección de Trabajo, las presunciones son muy beneficiosas. Está muy clara, por ejemplo, la de la presunción del contrato a tiempo parcial, que en los casos de incumplimiento de registro horario se entiende que es contrato a tiempo completo y eso pues da lugar a la posibilidad de que sea una forma de evitar fraudes en materia de contratación. Yo simplemente lo lanzo, pero creo que sería muy provechoso para obtener estas regularizaciones, porque nosotros cuando actuamos solo comprobamos el día que está trabajando. De ahí no podemos presumir una relación de trabajo más larga. Ahora, en cambio, pues si nos apoyara un tipo de presunción que da total de garantías jurídicas a la empresa en el sentido de que puede demostrar que efectivamente no estaba trabajando, pues podría consolidarse muchísimo más esta autorización de circunstancias, esta autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Y mientras tanto no se produce esta actividad del legislador, pues ir explorando si podemos aplicar tanto lo que es la ley de procedimiento administrativo, la ley 39/2015 o la ley 2/2003 sobre protección a las personas que delaten o den información sobre infracciones normativas. Si bien yo deduzco que del ámbito de aplicación material de esta ley, que se ciñe a unas concretas directivas, no es fácil extender esta protección a la persona trabajadora extranjera nacional de tercer país. Y yo creo que me he limitado bien en el tiempo para ser la última ponencia, ¿no?, de la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mercedes Martínez. Por último, en esa tercera mesa tenemos la participación de la profesora Ángela Seino.
He tomado café.
Gracias, Andrea. Buenos días. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias a los organizadores de esta jornada por haberme invitado a mí a participar, por permitirme, por tanto, intervenir en este acto que ya se ha dicho, es de agradecimiento y de homenaje al profesor Eduardo Rojo. Quiero dar las gracias también porque, aunque yo he escuchado al profesor Eduardo Rojo en numerosas ocasiones y hablando de diferentes temas, quiero poner encima de la mesa un recuerdo especial para mí, que fue cuando lo escuché hablar por primera vez en la Universidad de Oviedo, fue en el año 2001, en un curso de verano que se titulaba Inmigración y trabajo de extranjeros. Él, invitado por el profesor García Murcia, y nos ilustró con una ponencia sobre el papel de las comunidades autónomas en la política de inmigración, que podríamos estar hablando ahora mismo de ese tema más de 20 años después. Así que se imaginarán que para mí, que en el 2001 empezaba mi tesis doctoral sobre el trabajo de extranjeros, pues bueno, es un honor y un placer y estoy muy agradecida por el hecho de que me hayan invitado. También quiero dar las gracias en particular al profesor Ferran Camas, que fue el que se puso en contacto conmigo, porque me ha dado libertad para, eso sí, respetando el título de la mesa y el tiempo, 20 minutos, para hablar de lo que yo considerase oportuno. Y lo que he decidido exponer aquí hoy, de una manera muy breve, es la última reforma del Reglamento de Extranjería. Es una reforma que nos cayó así de repente en agosto, en el 2022, bueno, en agosto no, es del 27 de julio, por tanto me dirán, bueno, yo, no es tan nueva, bueno, pero yo creo que todavía le falta rodaje y por eso quiero hablar de ella. Pero además lo quiero hacer por otro motivo. Yo creo que esta reforma se ha realizado claramente en clave de empleo. Y eso aúna otro de los grandes temas que, como veremos esta tarde, componen la trayectoria profesional del profesor Eduardo Rojo. Y por eso yo la he elegido. Y también he elegido este repaso por la norma porque creo que ha pasado un poco desapercibida para los laboralistas, al menos en comparación con todos los comentarios a los que ha dado lugar otras reformas que hemos vivido en el pasado. Hay excepciones. El profesor Ramos publica precisamente en el verano, en este verano, un artículo cuya lectura les recomiendo sobre esta reforma en la revista del Centro de Estudios Financieros. Pero bueno, vamos a intentar, a vuela pluma, voy a hacer un repaso por aquellas cuestiones que me parecen a mí más interesantes y sobre todo que están vinculadas con el empleo, en concreto con la situación nacional de empleo. Claro, esto me obliga a hacer una serie de aclaraciones. Primero, yo no voy a hablar de esa ley 14/2013 de emprendedores y su internacionalización, que hace referencia a todo un colectivo de inversores, emprendedores, desde la ley 28/22, los que ahora denominan nómadas digitales. No me interesa ese colectivo ahora mismo, que además el criterio que se maneja en ese régimen jurídico es el interés económico. Yo no voy a hablar de eso. Yo de lo que voy a hablar es de la reforma del reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000. Es una reforma introducida por el Real Decreto 629/2022 y que gira en torno al concepto de situación nacional de empleo. Y eso es lo que yo quiero poner encima de la mesa. En esa reforma se van a abordar diferentes cuestiones, pero yo me voy a centrar única y exclusivamente en cómo ha incidido el reglamento en las tres vías de entrada que tiene en estos momentos un nacional de un tercer estado para obtener una autorización de residencia y trabajo o una autorización de residencia, pero que le habilita a trabajar. Esas tres vías de entrada son, por una parte, el procedimiento general, lo que conocemos como el procedimiento general, donde el Sistema Nacional de Empleo opera en el momento en el que se va a solicitar la autorización para posteriormente formalizar la contratación. También tenemos que hablar del sistema de gestión colectiva de contrataciones en origen, donde la situación nacional de empleo opera, pero opera al principio, porque es una especie de mecanismo de cálculo, ya lleva un cálculo añadido. Y luego estaría la última vía, que ha hecho referencia a Piedad antes a ella, que son las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, pero que habilitan a trabajar. Por eso yo las voy a poner aquí encima de la mesa. Y luego también veremos algunos datos. Entonces, procedimiento general. ¿Qué novedades introduce el reglamento en relación con el procedimiento? Introduce más de las que yo voy a mencionar aquí. Pero yo quiero centrarme en tres. La primera, porque es que además la reforma, podrán estar preguntándose por qué se reformó ahora otra vez el reglamento. Bueno, podría darles muchas respuestas, pero vamos a ir a la que da la propia norma. Tenemos que resolver, además así lo dice, los desajustes de la insuficiencia que supone la insuficiencia de mano de obra. Hombre, no creo yo que el reglamento lo vaya a poder resolver, pero coadyuvando esta reforma con la ley de empleo que veremos esta tarde, con la ley de formación profesional, creo que todas ellas podrían ir en esa línea o en la búsqueda de ese objetivo que proclama el reglamento. ¿Y qué tres modificaciones quiero destacar? La primera, se elimina un párrafo en el artículo 65 del reglamento que decía lo siguiente. Podrá no incluirse en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura aquellas actividades que podrían ser ocupadas por un demandante de empleo con una actividad formativa. Este artículo parece ser que era el inconveniente para que cuando vamos al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es un instrumento que tenemos desde el 2005 para gestionar, en teoría era de una manera más ágil, la contratación, podamos saber si en efecto se necesita o no mano de obra y en qué actividades. El catálogo, si los van estudiando, supongo que no, yo sí me dedico a mirar los catálogos cada tres meses que los publica el Servicio Público de Empleo Estatal con la información que le proporcionan los servicios públicos de las comunidades autónomas, no deja de ser una lista de actividades. Claro, lo extraño era que desde el 2012 en esa lista solo aparecía deportistas profesionales y actividades relacionadas con la marina mercante, cosa que yo nunca acababa de entender, ¿no? Muy bien. Bueno, pues parece ser que eso era así por la existencia de este párrafo que les acabo de indicar, y al menos esa es la explicación que da el director general de Migraciones en una actividad formativa que tuvo lugar en septiembre del 2022, justo después de aprobar el reglamento, organizada por el Colegio de Abogados de Sevilla. Entonces, él dice, hemos suprimido ese párrafo, lo que nos va a permitir unos catálogos de ocupaciones de difícil cobertura que resuelvan los desajustes que tenemos de mano de obra. Bueno, esa era la idea. La otra modificación importante, creo, es que antes no intervenía en la elaboración del catálogo de difícil cobertura la comisión del Gobierno delegada para asuntos económicos, y ahora parece ser que sí va a poder participar. ¿Y qué significa eso? ¿En qué se puede traducir? Pues que esa comisión puede indicar también en qué actividades se necesita mano de obra por razones económicas y pasen a formar parte del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura de una manera pues ágil, se pretende, según el reglamento. Quisiera destacar estas dos modificaciones. Claro, estábamos expectantes. Septiembre del 2022, vamos a tener ahora unos catálogos. Bueno, tengo noticias donde se decía hasta 31 oficios se van a incorporar en el nuevo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que todos estábamos esperando. Pero los que se publicaron después de la aprobación de este reglamento no se ajustaron a eso. No sé muy bien cuál puede ser la razón. Sí que he sabido, y también aparecían las noticias, bueno, pues que a los agentes sociales, a los sindicatos, a algunos no les había gustado especialmente, primero, ni la intervención de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, y por otra parte, bueno, pues esos desajustes, resolverlos a través de política migratoria. Bueno, yo no conozco los entresijos, pero parece que ahí había ciertas tensiones. ¿Cuándo nos encontramos con un catálogo donde ya aparecen actividades que no son solo la marina mercante y el deporte profesional? En el de agosto del 2023. Y ahí aparecen hasta 7 oficios que tienen que ver con el sector de la construcción, carpintería de aluminio, metálico, PVC, montadores de carpintería metálica, instaladores de electricistas, bueno, se amplía un poco, pero solo siete actividades. Entonces, bueno, pues iremos viendo si los catálogos que se vayan publicando en el futuro permite resolver estos problemas de desajustes. Claro, y ahora se estarán preguntando, bueno, pero si no aparece la actividad en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que es que no es posible la contratación. Sí, sí, cabe la posibilidad de gestionar la oferta ante el Servicio Público de Empleo, que también ha hecho Piedad antes referencia a ello, y esperar a ver qué ocurre, ¿no? A ver si después de publicar la oferta, esperar a ver qué me dicen, hay o no insuficiencia de mano de obra. ¿Sobre esto alguna novedad en el reglamento? Pues sí. ¿Por qué se han acortado los plazos considerablemente en ese procedimiento? Entonces, bueno, hay que darle un tiempo también para que ruede al propio reglamento. Y cuando pasamos por aquí, por el procedimiento general, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos una autorización, hasta ahora era inicial, que duraba un año, que luego renovábamos por dos y que luego volvíamos a renovar por otros dos hasta llegar al estatuto de residente de larga duración por 5 años, que ya me daba cierta tranquilidad, ¿no? Cierto respiro. Pues aquí ha habido un cambio importante. Concesión inicial de un año y después una autorización por 4. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la espada de Damocles que está ahí encima de las renovaciones se desplaza, ¿no? Y siempre y cuando se siga manteniendo la actividad, se irá a una renovación. Eso permite más tranquilidad en el proyecto migratorio, claramente. Hasta aquí, procedimiento general. Hay más cosas, pero voy a pasar a la otra vía, a la otra vía de entrada a la que me había referido. La gestión colectiva de contrataciones en origen. Bueno, esto ya lo conocíamos, lo que antes denominábamos el contingente. Desde hace muchos años que venimos analizando este tipo de instrumento. Lo que pasa es que ha habido cambios, yo creo, muy importantes. Y los que introduce el reglamento, solo quiero destacar principalmente uno, vamos a resumir en uno. La referencia expresa al proyecto migratorio circular. Eso ya existía, o sea, que hay personas que llevan 20 años viniendo a trabajar al campo en España, eso estaba. ¿Eso cómo se hacía? Pues a través de los contratos de duración determinada y a través, bueno, pues del sistema de contingente. Ahora, en mi opinión, y es una reforma yo creo muy adecuada, lo que se hace es, primero, esto implica un proyecto migratorio de inicio que tú dices, yo quiero ir y volver. Bien, por tanto, tú te vas vas a ir a la vía de la entrada, lo que se denomina la migración circular. ¿Cómo lo vamos a autorizar? Con autorizaciones de residencia y trabajo de 4 años, que van a tener una vigencia de 4 años. Cuando pasan esos 4 años, tú puedes decidir si quieres transitar a otro tipo de proyecto migratorio que implique, por ejemplo, permanecer en el país, o si tú quieres seguir yendo y volviendo. No todo el mundo quiere venir a vivir a España, lo que quieren es trabajar y poder irse cuando corresponda. Esa autorización de 4 años me permitía o me permite venir a trabajar durante 9 meses máximo y luego vuelvo a mi país. Y así voy repitiendo ese ciclo. Y creo que eso es especialmente interesante. También en el procedimiento de gestión de contratación colectiva en origen se hace referencia a mecanismos o procedimientos de migración estable y también búsqueda de empleo. Pero eso ya lo conocíamos, no es tan novedoso. Para mí lo novedoso es esta estabilización de la migración circular. Y, además, desde el punto de vista contractual, olvídense, ya no pueden usar el contrato de obra, ya no pueden usar los contratos de duración determinada. De hecho, las autorizaciones que venían vinculadas a ese tipo de contrato pierden vigencia, o ya la perdieron, en julio de este año. ¿Y a qué nos vamos a acoger? A un fijo discontinuo, que es lo natural, a un fijo discontinuo. Entonces, creo que esto es importante destacarlo en esta segunda vía de entrada. La tercera. En la tercera vía de entrada, que estamos en autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Yo esto lo denomino mecanismos de regularización individual, porque al final, si no hay una regularización de carácter colectivo, y no sabemos si la va a haber o no, aunque hay una iniciativa y una propuesta de ley interpuesta por un ciudadano senegalés para que se lleve a cabo una regularización colectiva, pero si no, ¿de qué depende? Bueno, pues depende del gobierno de turno y tampoco tenemos una cadencia temporal. Si examinamos todas las regularizaciones que hemos vivido a lo largo del tiempo, podríamos decir que hay alguna pista. Suelen estar vinculadas a cambios normativos de calado, regularización. Pero bueno, por ahora no tenemos visos de que vaya, de que la vaya a haber. Y claro, sobre todo la cuestión es, ¿y si yo ya estoy en España de manera irregular? Me está diciendo que no tengo ninguna vía de entrada. Ya desde hace unos cuantos años la ley establece esas autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que, en concreto, las que me interesan son el arraigo social, el arraigo laboral y el arraigo familiar. De hecho, con datos de junio de este año, 190.000 personas más o menos habían regularizado su situación administrativa a través de estas cuatro vías. He dicho cuatro, pero no he mencionado la cuarta, que es la verdadera novedad, que es a la que yo me voy a dedicar ahora. El arraigo por formación. Ese es un instrumento que no conocíamos. ¿Qué significa? Partimos de la base de que para cualquiera de estos supuestos es necesario estar en situación irregular. Yo, bueno, a ustedes no hace falta, pero cuando mis alumnos me dicen, ¿pero cómo es posible? ¿Están en situación irregular y les vamos a dar una autorización? Sí, sí, están en situación irregular y van a contar con una autorización, ¿para qué? Para formarse. Aquí estamos, en el arraigo para la formación. ¿Qué significa esto? Pues significa que han de comprometerse durante ese tiempo a recibir una formación. ¿Qué formación? Bueno, pues el Reglamento de Extranjería nos indica una serie de formaciones, de formación profesional, cursos de los servicios públicos de empleo, a partir de ahora también microcredenciales, incluso formación permanente de la universidad, certificados de profesionalidad, cualquier tipo de formación. Claro, el reglamento deja caer una cosa muy importante. No es que establezca una regla, pero saca a relucir ahí el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Yo, si tuviera que asesorar a alguien para ir a un arraigo por formación, lo primero que le diría es, vamos a buscar una formación vinculada con alguna de esas actividades que parece la tendencia en los catálogos de ocupaciones de difícil cobertura. ¿Por qué? Porque cuando nos hayamos formado, tiempo durante el cual estaremos con una autorización de residencia, pero que no me permite trabajar, podré transitar a una situación de trabajo, a una autorización de residencia y trabajo. Y para tener posibilidades de contar con una oferta de trabajo, lo más fácil es que te vayas a una formación vinculada al catálogo. Datos de mayo de 2023 que daba el ministro Escrivá en relación con el arraigo para la formación. De las 22.000 personas que lo han solicitado, hay 12.000 que ya se les había concedido en aquel momento. Luego, en junio, tenemos datos de 15.000 autorizaciones concedidas. Se dice, hay pocas mujeres que piden este tipo de arraigo. Entonces, el planteamiento del Ministerio ha sido, hay pocas mujeres por las cargas familiares, seguramente piensen que no puedo trabajar, que me tengo que estar formando y no puedo trabajar. Entonces, la instrucción que desarrolló en octubre del 2022 el artículo correspondiente del reglamento sobre arraigo por formación se ha flexibilizado y se han introducido unas novedades en julio de este año, del 2023. ¿En qué consisten esas novedades? Bueno, los cursos del Servicio Público de Empleo ya no es necesario que tengan un mínimo de 200 horas, puede ser un poquito menos, ¿vale? Además, voy a permitir la formación híbrida, vinculándolo también con la ley de formación profesional. Y además, vamos a incorporar las microcredenciales siguiendo esa recomendación comunitaria que hace referencia a las microcredenciales. Bueno, yo diría, creo que no solo es un tema, yo diría que no solo es un tema de cargas familiares. Creo que es muy importante el hecho de que no se puede trabajar. Y ya sé que no hay tiempo, pero si después en el debate alguien tiene interés o en el café, en Cáritas Oviedo se ha puesto en marcha un proyecto para facilitar el arraigo por formación y sería muy interesante ver en función de qué se toma la decisión, sobre todo cuando hay parejas, para que sea él el que reciba la formación y no ella. Pero bueno, lo dejaré para el debate, si quieren, solo dos cosas más. Creo que es una reforma adecuada, equilibrada, creo que es ingeniosa, pero también creo que tiene que coadyuvar con otras políticas, como la de empleo, ya lo veremos esta tarde, la de formación profesional, para que logre ese objetivo que declaraba en la exposición de motivos, ¿no? Resolver, ahí es nada, los desajustes de nuestro mercado de trabajo en materia de insuficiencia de mano de obra. Nada más y muchas gracias.
Bien, muchas gracias a las tres ponentes. No sé si abrimos ahora un turno de preguntas, una única ronda. No sé si alguien quería hacer alguna pregunta. Sí. Sí, si no.
Es un tema que desde luego es conflictivo y que no está resuelto ni siquiera en el ámbito jurisdiccional, en el sentido de que yo puedo dar aquí mi opinión personal. En principio, si a mí me llegara como inspectora, si estuviera en activo, no iniciaría ningún expediente sancionador a la empresa, porque para mí una cuestión básica dentro de los expedientes sancionadores es el elemento de culpabilidad. Y si esta empresa ha venido cotizando, ha venido pagándole según convenio, ha tenido una actitud transparente, y tengo varias resoluciones de tribunales superiores de justicia que apoyan, ¿no?, dan cobertura a esto, no haría nada. Pero también es cierto que hay otras resoluciones, otra línea judicial de Tribunal Superior de Justicia que dice no, aquí aplicación dura y pura de ley orgánica de extranjería y por tanto esa empresa ha estado durante un periodo de tiempo, ha incurrido en una prohibición, ¿no?, que es la de contratación o la de mantener a una persona en situación, tiene que tener pues un deber de vigilancia respecto de la situación de la propia persona trabajadora extranjera que tiene contratada. Pero yo, desde mi punto de vista, no sancionaría. Desde el punto de vista de la perspectiva de la persona trabajadora extranjera, para mí, o sea, se ha venido cotizando, se ha venido estando de alta en Seguridad Social, el sistema lo ha admitido, se le debería considerar como periodo de trabajo de cara a futuras regularizaciones, incluso aunque estuviera en situación irregular. Para mí, de acuerdo con las posibilidades diferentes que hay de los diferentes arraigos, pues debería ser así, porque si no, a lo mejor estamos responsabilizando de un deficiente no, un desigual, por decirlo de alguna manera, funcionamiento de la administración pública, ¿no? Lo estamos haciendo recaer sobre la ciudadanía.
Y luego estará, lógicamente, intentar coordinar todo, que es muy complicado. Aquí ahora ya estaba hablando del arraigo para la formación. Esto trae, bueno, un abanico de dudas increíble. Desde el ámbito sancionado, porque son personas que nos encontraremos trabajando, aunque se estén formando, eso está claro, tienen que vivir. El profesor Eduardo Rojo lo ha dicho siempre, van a estar trabajando. O sea, y vamos a encontrarnos con una bolsa de irregulares a medias. Es decir, tendrán autorización de residencia y no de trabajo. ¿Cabrá el tipo de infractor de la Ley Orgánica de Extranjería? ¿Resucitaremos de nuevo el artículo 37 de la Ley de Infracciones y Sanciones? Segundo, se permite que si hacen cursos del sistema público de empleo puedan estar asociados a prácticas laborales en empresas. Desde enero del 2024 tendrán que estar dados de alta en Seguridad Social. ¿Va a admitir la tesorería una persona que no tiene autorización de residencia y trabajo? ¿Darle de alta en Seguridad Social, aunque sea de un colectivo de prácticas? Segundo, y si nosotros valoramos que esas prácticas son fraudulentas y realmente hay una relación laboral encubierta, ¿va a servir si ha permitido al final la Seguridad Social darles de alta como un periodo cotizado de cara a prestaciones? Ya digo, cualquier reforma en materia de extranjería es muy compleja.
Sí. Añadiendo un poco más a la problemática, porque también hay que verlo no solo desde el punto de vista de la administración, sino del propio empresario, que es que tú tienes una persona trabajando y no sabes si ha solicitado esa renovación de la autorización. Entonces, aquí hay una cuestión que la profesora Zeynos creo que tuvo la ocasión de comentar, si no recuerdo mal, una jornada que realizó la Asociación Española de Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, que era sobre qué tipo de despido hace el empresario a esa persona. Es una cuestión que se ha resuelto no hace mucho por el Tribunal Supremo. Uh-huh. Es si se
debería, por la
presión de la banca contractual, o un despido objetivo o en ineptitud sobrevenida, que es el caso, ineptitud sobrevenida. Y es una cuestión que todavía los empresarios no tienen clara.
Pero eso, pero ha dicho que es improcedente el Supremo, ¿no? Que el Supremo ha dicho que es improcedente, se despide.
Es una problemática que llega a las empresas, porque además, como ha dicho Mercedes Martínez, hay una línea jurisprudencial, creo que sale del PSJ de la Comunidad Valenciana, en la cual el empresario tiene el deber de saber si esa autorización ha sido renovada o no. Y esos despidos son declarados improcedentes.
Trabajando.
De las rentas.
Complicado este el tema de extranjería.
Es muy interesante. Es muy dificilísimo.
Bueno, yo no tengo toda esa información, pero lo que sí puedo contar un poco es la experiencia que apunté antes, ¿no? En Cáritas Oviedo lo que se hizo fue, con la oficina de extranjería, se puso en marcha un proyecto donde los usuarios de Cáritas, la mayoría de sus usuarios, son irregulares. Entonces Cáritas se encargaba de la selección, aconsejaban en qué formarse, entonces en particular firmaron un convenio con la patronal de hostelería, con OTEA. Entonces se organizó el curso ad hoc para esas personas y después, bueno, pues hubo algunas contrataciones. Claro, ¿de qué viven? Y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. La mayoría de los que participaron en el proyecto, que tampoco son números, primero porque en Asturias, bueno, pues nuestro nivel de inmigración es bastante bajo, ¿no? Pero eran 15 personas nada más, o sea que es una muestra muy ridícula, efectos de muestra, pero bueno, es un punto de partida. De hecho, ahora se está trabajando, Cáritas también está trabajando para el sector de la construcción. Entonces quieren firmar un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción de Asturias, porque también hay una deficiencia importante de mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Sobre todo en el caso de las parejas, la mayoría eran parejas, ellas no se formaban. ¿Por qué? Porque estaban trabajando de manera irregular como servicio doméstico. Y como servicio doméstico, pues los señores no, por ahora. Entonces, ante la tesitura de quién de los dos deja de trabajar en B, tú o yo, bueno, pues la señora seguía trabajando en la economía sumergida y el señor iba a recibir esa formación. Entonces, vamos, yo creo claramente que siguen trabajando, el que no pueda permitirse estar durante el tiempo que dure la formación sin otra cosa, pues usuarios de las diferentes redes de ayudas de servicios sociales o de entidades del tercer sector y la economía sumergida. Yo creo que son las opciones, pero no tengo datos más allá de esta ridícula muestra y los datos que yo he facilitado aquí son datos que da el Ministerio, donde no entra en esas cuestiones que sería muy interesante, ¿no? Ver qué hay detrás del número, ponerle nombre y cara al número.
A esto que estás comentando, que desde luego la red de formación es el mejor sistema que tenemos ahora mismo para la regularización de las personas en situación irregular. Bueno, yo tenía interés en conocer lo que me ha contado de cómo en Asturias han gestionado Cáritas este proyecto, pero desde el SEPE estamos a punto de aprobar a instancia, también un poco porque se lo aconsejamos, una entidad sin lucro que somos de Andalucía Coge. Va a solicitar un tándem. El tándem, sabéis que es una inversión de la que hemos puesto con el plan de recuperación, que son escuelas taller. Entonces, la idea es que los dos o tres primeros meses estén formándose. Claro, por el presupuesto del tándem se les va a poder pagar una beca, por lo que se cubre este problema aquí en Real, que se está aquí manifestando, y es que qué hacen estas personas mientras que están formándose o trabajan de forma irregular, o no pueden sobrevivir aquí. El tándem cubre el primer periodo con una beca, está así regulado, y sin solución de continuidad, hemos hablado con la Dirección General de Inmigraciones para que la oficina de extranjería correspondiente de la oficina donde esté, de forma rápida, les dé la autorización para trabajar cuando llegue por hacer el contrato para la formación, dentro de la misma entidad. Entonces, dentro de la entidad, están tres meses formándose, se cubre la red por formación. Y a continuación se hace el contrato formativo. Es verdad que en este caso el tándem que tenemos regulado es para menores de 20 y de 30 años, pero esto lo deja de ser un programa mixto de empleo y formación que los servicios públicos de empleo autonómico, dentro de sus programas propios, podrían poner en marcha para cualquier tramo de edad. Y así resolvemos el problema, porque si no, el Ministerio incluso lo que tendría que hacer para terminar de
cerrar
es poner becas.
Claro.
Porque si no, hemos detectado pues, algunas prácticas muy fraudulentas con algunas asesorías detrás que persiguen otro tipo de cosas.
Sí, sí.
Pues me alegra oír eso, porque precisamente en la versión escrita de esta ponencia, que luego se publicará, yo hacía referencia a por qué no se había pensado en la posibilidad de utilizar el contrato de formación en alternancia.
Claro.
Que eso me permite entrar
en el mercado
de trabajo a la vez que estoy recibiendo la formación, que supongo que, bueno, lo difícil también será las entidades que tienen que dar la formación, porque yo recuerdo, puede la universidad también, y yo recuerdo cuando se publicó el reglamento, bueno, dejé esperar 3 meses y llamé a al vicerrectorado correspondiente a ver qué iban a hacer relación con esto, y dije, ¿no? ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Que en situación irregular, que digo, bueno, pues nada, no voy a decir nada más, pero bueno, luego sí que he visto que por esa otra vía sí que se están haciendo cosas.
Pues si os parece, cerramos esta tercera mesa y nos volvemos a ver a las 3:30 para empezar con la cuarta mesa. Muchas gracias.